Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Siendo las 15:03. del día jueves 25 de junio del año 2015. Iniciamos el programa Planeta Azul y vamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Norberto. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 15 grados, sensación térmica 13, humedad 77%, presión 1026. Vientos 7 kilómetros noreste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima.
La clásica estación Fátima.
Fátima. Vamos con Norberto con las efemérides del día.
Bueno, buenas tardes. Nos reencontramos este otro jueves medio primaveral, porque esto de 15 grados, prácticamente entrando en julio, y realmente bastante desastroso, ¿no? Bueno, primero y ante todo, que de empezar con fechas y años marcados, acá el equipo le quiere dejar un saludo muy especial al doctor Guillermo Ledesma por ser hoy su día, su santo.
Ah, mirá.
Hoy es San Guillermo Abad, así que,
mirá, bueno. Qué bárbaro. Pensá que a mí, el feliz nombre, día, te cuento, el nombre, en mi segundo nombre, que es Bernardo, mi mamá, cuando nací el 20 de agosto, se fijó en el almanaque y no tuvo mejor idea que ponerme ese nombre, que jamás me gustó.
¿Quién, Bernardo?
Bernardo.
Ah, yo tengo un médico amigo que se llama Bernardo Esmerian.
¿Bernardo cuánto?
Esmerian.
Ah, mirá, armenio.
Armenio, sí. Mirá. Con él hemos hecho muchas campañas por distintos lados. Así que, bueno, entonces, Guillermo, para vos,
muchas
para
gracias,
todos los Guillermo,
gracias.
Un saludo desde Planeta Azul. Bueno, y un día como hoy, pero del año 1783, por orden del virrey Vértiz, Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay. En 1792, comienza la medición del meridiano de París, que va de Dunkerque a Barcelona, y esto da origen al sistema métrico decimal.
Mira.
En 1806, las tropas inglesas al mando del general Bedford desembarcan en Quilmes para invadir Buenos Aires. O sea, era la primera invasión de Buenos Aires. En 1852, nació Antonio Gaudí, arquitecto español, con unas obras realmente extraordinarias, sobre todo en la ciudad de Barcelona. En 1874 se sanciona la ley para la creación del Parque 3 de Febrero de la ciudad de Buenos Aires. En 1894 nace Hermann Oberth, que fue el fundador de la astronáutica moderna. En 1912 empezó el movimiento llamado Grito de Alcorta, que fue la primer huelga de trabajadores rurales y chacareros que se produjo en Santa Fe, en la República Argentina, con gran repercusión en toda la República. Y en 1973 se publicó en Buenos Aires el último episodio de la historieta de Mafalda.
Ya. Con respecto del Grito de Alcorta, ahí nace la Federación Agraria. Ahí tiene nacimiento.
Con este primer movimiento.
Ese fue el acto de creación de la Federación Agraria.
Genial, ¿no? En 1983 muere Alberto Ginastera, un compositor argentino, realmente con muy, muy buena música. En 1997 muere Jacques-Yves Cousteau, oceanógrafo francés que dejó muchas investigaciones y realmente un trabajo muy interesante con lo que hizo, con el gran apoyo que tenía del Principado de Mónaco, ¿no? Ahí el abuelo del Príncipe de Mónaco, tuve la suerte de estar un par de veces, él donó su palacio, que está justo cae a pique, digamos, la parte de atrás del palacio al mar Mediterráneo, lo donó para hacer un centro de oceanografía científico. Ahí trabajaba Cousteau.
Mirá.
Y ahí están los batiscafos y adentro hay una colección de peces vivos de todos los océanos del mundo que realmente es digno de ver y eso lo aporta una fundación que es del mismo principado. Y en 2009 murió Michael Joseph Jackson, más conocido como Michael Jackson, cantante, compositor y bailarín de los Estados Unidos. Bueno, en un minuto retomamos, vamos a una pequeña pausa.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3 y 12 minutos del día jueves 25 de junio del año 2015, continuamos con el programa Planeta Azul. Y vamos a una nota publicada en el diario Clarín el día jueves 18 de junio, o sea la semana pasada, página 46, Sociedad Medio Ambiente. 8 acuíferos, es el título, ya no se pueden reponer de forma natural. 8 acuíferos. En el título, con letras bien grandes, alerta por el agua. Se agotan las principales reservas subterráneas. Suministran el 35% del consumo humano. El dato surge de un monitoreo de 2 satélites de la NASA. La nota está firmada por Marcelo Bellucci. Bajo sus diferentes formas y estados, nuestro planeta alberga unos 1.380 millones de kilómetros cúbicos de agua. Mientras el 96% corresponden a mares y océanos, menos del 1% es apto para el consumo humano. Un estudio publicado en la revista Water Resource Research determinó que una tercera parte de las 37 cuencas subterráneas más caudalosas del mundo, que constituyen la principal reserva de la humanidad y suministran el 35% del consumo, están perdiendo agua a un ritmo vertiginoso, según datos proporcionados por las mediciones de dos satélites de la NASA. Una investigación comandada por científicos de la Universidad de California, de Irvine, UCI, las siglas, señala que una parte de la Tierra está agotando las reservas de agua subterránea. El estudio es el primero en estimar las pérdidas mundiales, empleando lecturas de los satélites gemelos GRACE, Gravity, Recovery and Climate Experiment de la NASA. En el balance planetario, los grandes reservorios de agua dulce se ubican bajo nuestros pies y se llaman acuíferos. Y si bien acá subestimamos el problema porque nos sobra el agua, muchos países del primer mundo están acostumbrados a un consumo planificado, indica Pablo Romanassi, ingeniero y profesor de hidrología de la Universidad Nacional de La Plata. Los cálculos indican que 21 de los 37 acuíferos subterráneos más voluminosos, que se ubican en regiones que van desde la India y China hasta Estados Unidos y Francia, rebasaron su punto de inflexión de sostenibilidad. Según científicos de la NASA, esto significa que fue extraída más agua de la que fue repuesta durante el periodo de estudio, que duró una década, desde 2003 hasta 2013. Los acuíferos con una mayor sobrecarga se sitúan en las zonas más secas, donde las poblaciones usan en gran medida agua subterránea. En ciertas regiones están obligados a un uso intensivo de los acuíferos, ya que no disponen de otras alternativas como ríos, arroyos o lagos, apunta Romanassi. De los 21 que están en alerta, 8 fueron clasificados como estresados, lo que implica que carecen de reposición natural para compensar el uso, mientras que hay otros 5 que resultaron ser extremadamente o muy estresados, dependiendo del nivel de recarga. El sistema acuífero de Arabia, una importante fuente de agua para más de 60 millones de personas, es el que padece la mayor tensión. El de la cuenca del Indo, en el noroeste de la India y Pakistán, es el segundo más estresado. La cuenca del Murzuk Jado, en el norte de África, es el tercero. El Valle Central de California, que se utiliza en gran medida para agricultura y sufre un rápido agotamiento, todavía se lo considera altamente estresado. En un documento complementario publicado en la misma revista, los científicos concluyen que el volumen restante total de agua subterránea utilizable es poco conocido, con estimaciones que tienen un amplio margen. El volumen total de agua subterránea es probablemente mucho menor que las estimaciones hechas hace décadas. Teniendo en cuenta la rapidez con la que estamos consumiendo las reservas de agua subterránea en el mundo, necesitamos un esfuerzo global coordinado para determinar la cantidad que queda, sostiene Jai Famiglietti, profesor de la UCI y científico de la NASA. Bueno, evidentemente estamos con un problema gravísimo.
Evidentemente.
Gravísimo. Más allá de que hoy hay métodos de desalinización, porque estamos acá tenemos una cifra, ¿no es cierto? 96% del agua que tiene el planeta son mares y océanos.
Exacto.
Agua salada. O sea que agua hay. Y en la medida en que uno tenga método de desalinización, no va a haber problema, supongo. Por ejemplo, lo está, o sea, en Japón,
sí, España, hay una planta, en Arabia Saudita y otra.
En Israel, o sea que están, hay métodos bastante importantes.
No es barato.
Tienen un costo, tienen un costo, eso sí. O sea que, pero bueno.
Por eso las empresas, por el costo, las empresas mineras no utilizan ese sistema. Porque ellos podrían utilizar agua de mar para todo el problema. la hacen dulce al agua y la pueden utilizar tranquilamente.
Sí, pero el tema es que yo no sé si la para la minería es específicamente agua dulce la que
sí, sí, no pueden usar agua salada, ya lo han dicho.
Ah, ¿sí?
No pueden, sí, sí, ellos dicen que no pueden usarla.
Sí, habría que ver, porque, o sea, si es así o no, porque el tema de llevar el agua salada, por ejemplo, ahí en San Juan, ¿no es cierto? Tendría todo un costo, pero es mucho peor, ¿no es cierto?, el costo que se está pagando con lo que se ha hecho.
Sí, sí.
O sea, San Juan está sin agua. Sí. San Juan está sin agua. Sí, sí. Es decir, ahora no va a tener agua ni la minera, porque ¿de dónde va a sacar agua?
Y se la rebusca.
Trasvasarán cuenta.
Traerán el agua salada. Pero el tema es, usaron el agua que tenía para consumir la gente, ¿no es cierto? Y ahora se quedó sin agua toda San Juan y la mina.
La gente, pero también la agricultura.
Claro.
Y sí, la gente, todo eso. O sea, todos los que vienen en San Juan no tienen agua.
Sí, aparte bajaron los caudales de los arroyos.
Todo, se consumieron todo. Pero si estábamos hablando de una cantidad de agua infernal.
Y 300 millones de litros.
Bueno, ustedes...
¿Por cuánto?
Por día.
Ustedes fueron a San Juan. ¿Cómo estaba San Juan?
No, San Juan no. Estaba el Ullum estaba cuando yo fui, le quedaba un poco.
Sí, está muy bajo.
Le quedaba un poco.
Está muy bajo.
Es decir, yo no había estado antes, pero por lo que se veía... el nivel estaba, es como cuando bajó ahí la laguna de Chascomús, ¿la conociste?
Sí, sí.
Bueno, hubo un tiempo que estaba seca, casi seca. Ahora tiene agua, pero hubo un tiempo, entonces cuando vos conociste antes, ves cómo es, cómo queda, claro, queda toda la tierra como cortajeada, así está.
Es un pésimo negocio para el país haber aceptado que las mineras no paguen el agua. Es tan pésimo negocio que si te das cuenta los volúmenes que utilizan por día y solamente le harías pagar un peso el litro,
sí.
Calculá que una botella de agua en un supermercado acá cuesta 11, 12 pesos, un peso el litro, la gente en San Juan tendría tanta plata.
Claro, tanta que compraría plata, agua en otros lados. Claro.
No, que directamente vivirían todos como unos reyes.
Sí.
Es decir, y la minera no paga absolutamente nada, y lo que te perjudica es esto, porque justamente cada río, cada arroyo, cada lago, te sirve justamente para incrementar las napas profundas. Lentamente, haciendo filtro, pasando de acuerdo a la roca que hay y demás. Pero bueno, todo eso es así. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajé para el Plan Cordillerano Central en la zona de Mendoza, se tomaban los volúmenes de agua que había, digamos, desde... cuando terminaban los horcones, que son el agua proveniente de Aconcagua,
sí.
Entra en la zona del río y después se tomaba aguas abajo, es decir, más cerca de la capital, y la cantidad de agua que había en un punto, en la otra había, digamos, un cuarto menos, y esa agua es la que se profundizaba en ese recorrido.
Ajá.
O sea, eso te llena los acuíferos, pero si vos la estás despilfarrando para que estos
desviando,
tipos
sacándola.
Claro, para que estos tipos se lleven un montón de minerales que no te los pagan, que son los más costosos, y te hagan el verso, como dicen los chicos, de que ellos vienen por el oro, que es lo menos valioso de lo que se llevan, y no pagas nada, entonces tenés este problema. Ahora, yo siempre pienso, y a veces hablando con los petroleros, ¿no? Es decir, cuando vos terminás una cuenca petrolífera, que estuvo, suponete, durante 15 o 20 años bombeando,
sí.
¿De qué se llenó ese tremendo agujero que quedó? De agua.
Uh-huh.
Esa agua ya no te sirve, porque en ese momento está contaminada. Tiene que pasar miles y miles de años para que bacterias extremófilas especiales te puedan llegar a limpiar todos los residuos que había en el reservorio hidrocarburífero.
Sí.
Entonces, Pero esto es lo que pasa, que ya hace años que los acuíferos están pinchando, sacando agua, unos para hacer desarrollos turísticos, como son los de Entre Ríos, otras localidades cercanas para el tema de terma, pinchando agua del acuífero guaraní simplemente para hacer regadíos o las plantaciones, y lógico que la reposición siempre va a ser menor en forma natural que lo que le estás extrayendo para fines que el agua en realidad de profundidad todavía no había que haberla tocado, ¿no?
Acá tenemos un cuadrito que obviamente no vamos a poder mostrarlo, pero nosotros salen los acuíferos en el mundo, ¿no es cierto? Y los que están salen los que están con serios peligros con rojo, ¿no es cierto? Son los que están en decrecimiento. Hay el más grande en peligro de extinción, está en Rusia, en lo que es Rusia y sobre todo en el lo que es Siberia. El otro grande está en Arabia. Todo lo que es la península arábiga, que se llama. Después tenemos uno en el centro de África, en Estados Unidos, sobre la costa del Atlántico, y son los que están en rojo. Después los que están en rosa son leves, y entre esos tenemos el guaraní, el acuífero guaraní, que es, el mayor, ¿no es cierto? Después hay otros en el mundo, o sea, que están en China, en África, acuíferos que están con menos problemas, pero con problemas. Los que no tienen ningún problema y que están en crecimiento, hay uno en la zona del límite con de Brasil, con Colombia y con Ecuador y Perú, ¿no es cierto? Ese según lo que sí, sale acá,
arriba tiene la selva.
Claro, no hay humanos. No hay humanos.
Mientras los mantengas
en claro, todo... hay dos en África, más chicos, y hay uno en Australia. El de Australia es grande. Para lo que es Australia casi es muy grande y está en crecimiento. Tenemos un problema serio. Nosotros en el país tenemos un problema serio. Serio en el sentido de que estamos usando el agua potable para cualquier fin. O sea que el agua potable, o sea que el agua que se toma se usa para lavar autos, se usa para lavar veredas, para el baño, es una locura.
A las mineras agregale lo que está usando el fracking.
No, bueno, va, sí, que es también catastrófico.
Bueno, ahí estamos en Estados Unidos está en rojo, ¿no? En Estados Unidos.
En Estados Unidos, sobre la costa, estamos, claro. Sobre la costa de
7 millones de litros por día cada pozo.
Claro. Es una cuestión, ¿no es cierto?, que debería ser considerada como cuestión de Estado. O sea, una cuestión de Estado es una cuestión importantísima para toda autoridad, autoridad gubernamental, para tratar de generar conciencia, educación cuidado dar clases con respecto de la utilización del agua. ¿No es cierto? Como han hecho en Japón, por ejemplo.
Y que sea un derecho humano.
Tiene que ser una política de Estado.
Claro, políticas de Estado.
Una política de conservación y un recurso fundamental.
En Europa, en todo lo que es Noruega, países en donde el agua es un elemento importantísimo, por el hecho de que no hay, juntan el agua de la lluvia. ¿No es cierto? Sí. No usan la misma agua para los baños, ¿no? O para el riego se usa agua que ya ha sido usada, o sea que hay un criterio de utilización del agua que nosotros vivimos como si estuviéramos en el año 1800. Sí. Es increíble. No se puede, o sea que aparte absurdo, se pinchan acuíferos para hacer pileta.
Sí, no, una pavada.
Pero es una cosa de loco. Aparte el agua de la pileta se tira.
Claro. Aparte vos imagínate, estás al lado del río Paraná, ¿no?
No, es vergonzoso. No, es vergonzoso.
Obtenía agua de ahí, la filtrás.
No. Pero aparte ¿cuánto cuesta potabilizar?
Claro,
¿cómo puede ser?
La calentás y ya tenés
¿cuántos millones de litros se tiran todas las mañanas? Lo tiran los encargados de los edificios.
Están con la manguera 2 horas.
Es una locura, es una locura. Y es una locura que ninguna autoridad tome las riendas del asunto.
No, ni nadie habla del tema.
¿Cómo?
Es como una cosa tan vital como el agua, bueno, porque no hay nada que no funcione.
Acá a nadie le importa el tema medio ambiente.
No,
porque nosotros hemos visto anoche que han estado discutiendo 3 candidatos.
Sí, no, nadie
habló del tema medio ambiente.
Es más, hoy por hoy, el tema medioambiental está como teñido de comunista. De socialista, pero socialista mal. Hay una de las listas que es la de Vilma Ripoll y el otro candidato que están planteando el tema medioambiental, ¿no es cierto? Pero como apropiado como de la izquierda. El tema medioambiental no tiene ningún color ni tiene ninguna mano.
Pero no, más bien.
Acá la cuestión
eso es.
Es
lo que tiene que quedar claro.
Claro.
Eso
tiene que... No tiene. O sea,
el que te dice eso es un chicanero, ¿viste?
Es una locura.
No hablan del tema porque primero no saben. Y segundo porque sobreexplotan. Y tercero porque se creen que esta sobreexplotación les va a durar toda la vida. Y el primer ejemplo lo tenés con lo que sucedió con YPF. Antes te sobraba el combustible y ahora tenés que comprar al exterior. Claro. Y así vas a terminar con todo, inclusive con el agua.
Con el agua, claro.
No tiene nada que ver. O sea, no es solamente los candidatos o los políticos. La gente tampoco le interesa.
Sí.
Porque nadie habla de medio ambiente, nadie habla del agua, nadie habla de nada. Hasta que no les llega la gota reversa del vaso, que no pueden hacer nada, ahí recién hablan de medio ambiente.
Sí.
Pero antes no. Entonces, ¿cómo es el tema? El que tiene que llevar esto a las políticas es la sociedad.
Sí, exigirle
a su... Porque no le interesa.
No le interesa.
Lamentablemente.
Hoy en realidad tendrías que votar al candidato que más política de Estado va a tener sobre medio ambiente.
Claro,
hoy.
Claro,
eso sería, digamos,
claro. Lo que pasa es que hay muchos intereses creados. Este es el grave problema. Muchos intereses creados y con respecto de, por ejemplo, ¿no es cierto? Vos decías... El dinero que cuesta, que le costaría a las empresas, ¿no es cierto? Un peso por litro, ponele, ¿no es cierto? Las empresas ya hicieron pagos de mucho menos a los dirigentes políticos para que no digan nada, no hagan nada y dejen que la cosa siga siendo como es. O sea que no es que no cuesta, a las empresas sí les cuesta, pero les cuesta sobornos. A los dirigentes políticos que hacen la vista gorda.
Bueno, vimos en Chubut cuando un diputado estaba con el telefonito recibiendo mensaje de una empresa.
Sí.
¿Cómo tenés que cambiar la ley?
Claro. Hay dinero puesto. O sea que la Barri, estoy seguro, que ha pagado mucha plata a Gioja y toda la gente de Gioja para que les permita hacer lo que han hecho. Y estoy seguro de que porque la ley, las leyes, ¿no es cierto?, respecto de la impositivas para las empresas, la explotación, son de Menem, de la época de Menem.
Sí, son beneficios.
Entonces, si haces bien las cuentas, les estamos pagando para que se lleven el oro, y como dijiste vos, no solo el oro, porque no es el oro lo que les interesa. El oro es lo mínimo. Se están llevando...
todo lo que se llaman las tierras raras.
Esas tierras raras que son cadmio.
Y que valen, ¿sabes qué? Miles de veces más que un gramo de oro.
Uranio, o sea, todo el daño.
Y que nadie sabe ni lo que se llevan, nadie los controla.
De ahí de la lumbrera viene el tren a Rosario con las tierras raras y las cargan y se las llevan.
Pasan al oro como oro. Que puede ser, pero todo lo demás no lo pasa.
No lo llevan directamente, se lo llevan.
Una vergüenza. 10 tipos de minerales diferentes.
Ahora, las provincias sostienen, ¿no es cierto?, que el tema de la reserva con respecto de su derecho a esa explotación. Sí. Ahora, el país no se puede dar ese lujo.
Y no, eso fue un error de la modificación de la Constitución.
El país no se puede dar
ese lujo. Del 94, que no tenía que haber declarado que los recursos son bienes de la provincia, sino son bienes de la nación.
Sí, no, para pero me parece que estaba desde antes, ¿eh? No lo modificaron, estaba desde antes. No, porque la reserva de las provincias es eso, justamente, ¿no es cierto? O sea, las provincias son estados preexistentes, o sea, que están antes que la nación. Entonces,
en algunos casos, pues, cuando eran territorios nacionales...
No, pero las que firman la Constitución, son dice el preámbulo, ¿no es cierto? No los representantes... Bueno, los estados se juntan y arman la Constitución. O sea, no es al revés. O sea, no es que no habiendo nada, se arma un estado. No. Había estados, como pasó en Estados Unidos, había estados que decidieron unirse. Se federaron. O se confederaron. O sea, hicieron una federación. Entonces... para que haya una de segundo orden sería, ¿no es cierto? Las de primer orden, o sea, las provincias debieron ceder algunos derechos. Hicieron reserva de otros. Entonces, la reserva que hacen las provincias es justamente esto, desde el principio. O sea, desde el principio las provincias tienen derechos reservados, por ejemplo, a la legislación local. O sea, que las leyes... las constituciones de las provincias tienen que estar en orden con la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Las leyes nacionales, en muchos casos, se aplican en las provincias, pero las leyes locales, por ejemplo, los códigos de procedimiento, o sea que hay una ley nacional como es el Código Civil,
por ejemplo,
el Código Civil es una ley nacional que rige en todo el país.
Sí, sí.
Pero cada provincia tiene su código de procedimiento.
Claro, sí.
Entonces, la forma en que la ley se va a aplicar y se va a resolver, eso lo maneja cada provincia. Entonces, esto es lo que se llama federalismo. Esto es.
Sí.
El problema viene cuando en el 94, ¿no es cierto?, se hace una tergiversación de todo entre lo que entra la cuestión de la coparticipación, de los impuestos, o sea que a partir de ahí todos los impuestos los cobra Nación, y después Nación coparticipa, ¿me entendés?
Sí,
entonces,
sí.
A partir de ahí, Nación, que es el presidente, decide, si la provincia es de la bandera política del que tiene el manejo del Ejecutivo Nacional, les da.
Sí,
si no, no les da. Y por ahí entró toda esta cuestión, ¿no es cierto?, de las prebendas a las empresas sobre texto de la explotación de los recursos que nunca se habían explotado. Y con esa pantalla, el robo alevoso que está ocurriendo, ¿no es cierto?, porque ahí en la lumbrera no estaba Rick. Hay otras. Pero todas operan de la misma manera.
Sí,
¿no es cierto? Entonces, habrá que ver si en algún momento esto se puede dar vuelta y si en algún momento se les puede cobrar, aunque sea una parte, de todo eso que se ha llevado.
¿Sabes qué dijo Gioja? La cordillera está para explotarla.
Claro.
Las montañas hay que destruirlas.
Hay que dejar...
Con ese tipo queremos hacer una política.
Claro, hay que dejar todo plano. Así vamos a Chile caminando.
Claro, ¿sí? Sí, dijo. Una locura. No, pero no se postuló. Ya está, ya quedó.
No,
fuera.
Sí, hizo la reforma.
Pero digo, porque no entraba en ninguna de las listas en San Juan.
Va a seguir.
Bueno, mala noticia. Siendo las 3:40, vamos a una pausa y volvemos.
está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, continuamos con el programa y tenemos una noticia que queremos compartir con todos porque nos parece realmente de un nivel muy, muy nefasto, sobre todo viniendo de quien viene, que se raja las vestiduras diciendo que es la persona que cuida la Pachamama. Como se imaginarán, estamos hablando del presidente de Bolivia, Don Evo Morales. El título viene de un medio de comunicación de Bolivia y dice que la actividad hidrocarburífera afectará al 17% de las áreas protegidas. Sacaron tres decretos. Ellos le llaman decreto supremo, ¿no? El 2366 forma parte de un paquete de medidas para buscar hidrocarburos. El decreto 2298 recorta el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. O sea, una cosa que está
increíble, ¿no?
Prohibida a nivel mundial, porque para eso ya se habló de este
tema. La OIT,
tema.
Aparte la OIT, claro, lo dijo.
Y el 2368, otro decreto que declara a los ductos. Sí, decreto supremo, le llamo. A los ductos, una actividad de necesidad nacional. O sea, perforar es necesidad nacional. El Centro de Documentación e Información de Bolivia estimó que 3 millones de hectáreas de las áreas protegidas, estamos hablando de parques nacionales y reservas nacionales del país, serán afectadas por las actividades hidrocarburíferas después de que el gobierno autorizó, mediante el decreto supremo 2363, el desarrollo de la exploración y explotación de estas áreas. Marco Gandarilla, que es director ejecutivo del CEDIT, que es justamente este organismo, dijo que como resultado de estas nuevas determinaciones que se asumieron, tendremos un total de 11 de las 22 áreas protegidas comprometidas con la actividad hidrocarburífera. Es decir, 5 más de las que antes estaban comprometidas, lo que significa que de una superficie total del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que abarca 18 millones de hectáreas, 3 millones de hectáreas estarían afectadas por esta superposición de contratos o áreas hidrocarburíferas, en principio, yo agrego, porque nadie puede determinar de que no encuentren petróleo, digamos, 2 kilómetros más allá.
Sí, sí.
Pero desde nuestro punto de vista, esta zona hasta ahora, estas áreas protegidas, a través de políticas de gobierno que van mucho más allá de este decreto, dejan de ser áreas protegidas de conservación y se transforman en áreas hidrocarburíferas. Esto es evidente, es decir, lo tenés que desafectar totalmente,
claro,
para la explotación de los recursos petrolíferos o gasíferos. El decreto 2366 solo forma parte de un paquete de medidas que tomó el gobierno de Evo Morales para facilitar estas actividades, porque también se emitieron otras normas, como el 2298, que recorta mucho el derecho a la consulta de los pueblos indígenas para la explotación y exploración. O sea que lo van a sacar picando.
Increíble.
A todo aquel que esté viviendo ahí, le guste o no le guste. Referido a declarar a los ductos para el transporte de hidrocarburos como una actividad de necesidad nacional.
Sí.
Todas estas medidas lo que hacen es dar una sentencia a las áreas protegidas, facilitar las actividades hidrocarburíferas sin respetar criterios de conservación o los derechos que asisten a las comunidades, los pueblos que también viven en áreas protegidas y fuera de ellas.
Uh-huh.
Don Evo Morales indicó que junto al vicepresidente Álvaro García, que para mí es la mente peor que tiene Bolivia, porque
Álvaro García, ¿qué?
Es uno rubiecito, delgadito, que es el vicepresidente, que es el que más o menos...
El ideólogo
de todo lo que pasa ahí. Revisaron datos y constataron que las llamadas reservas forestales han sido creadas, escucha esto porque no se puede creer, han sido creadas desde el Imperio Norteamericano. Es como acá que las reservas forestales vos digas que la crearon el Imperio Norteamericano.
Sí. Ahora lo vamos a debatir.
Y ahora yo tengo... se convirtieron como intocables o intangibles. Lo mismo que acá. Asimismo manifestó que los países del norte quieren que nosotros seamos su guardabosque. Ellos destrozaron su medio ambiente y nosotros se lo cuidamos. Pero Morales no se quedó ahí porque también anunció que dentro de los descubrimientos de estos nuevos reservorios petrolíferos como Yapacaní, que expulsará del país a cualquier organización no gubernamental o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos en el país. No es posible que alguna ONG o alguna fundación manden o decidan a nombre del movimiento indígena. Es decir, él no lo comparte. Quiero decirles que cualquier ONG y fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia. Compañeros y compañeras, ¿no? Dos palabritas que realmente me tienen un poco inflado. No necesitamos instituciones del extranjero que vengan del exterior que vengan a perjudicarnos. No es posible que alguna ONG decida, bueno, en nombre del movimiento indígena, y sin embargo, Gandarillas afirmó que antes el Estado boliviano ya amplió la frontera hidrocarburífero como nunca antes en la historia, y es así que pasamos de 3 millones de hectáreas dedicadas a la explotación y exploración a más de 24 millones de hectáreas. Claro. Es una superficie nunca antes vista en nuestra historia que compromete áreas protegidas, áreas urbanas, es lo que dice la fuente, que es de página 7 de Bolivia.
Está bien. Bueno, yo quisiera decir algo, ¿no es cierto? Dentro del criterio de lo que leímos y de lo que analizamos en uno de los programas, me parece que fue el anterior, ¿no es cierto? Uh-huh. Con respecto de la hipocresía y el doble discurso. Uh-huh. ¿No es cierto? Creo que fue el programa anterior. Yo digo, si yo te digo, ¿no es cierto? Tenés que hacer tal cosa, como el médico que te dice, no fume, uh-huh, y el tipo está con un habano. Uh-huh. O el que te dice, no tome, y el tipo está con una botella de whisky tomando del pico. El ejemplo, me parece a mí, debería ser la forma. Entonces, si Estados Unidos te dice, no, tenés que cuidar esto, debería ser eso que ellos mismos cuidan también. ¿Está? No sé si es claro. O sea que no me digas a mí qué es lo que yo tengo que cuidar cuando vos, porque en el mundo estamos todos. Entonces, si Estados Unidos explota, pero en el sentido de bomba atómica, el fracking de manera enloquecida para llegar a superar en la producción de petróleo, o sea, hoy es primer productor de petróleo internacional, ¿no es cierto? Y hizo un desastre atómico ambiental en lo que es Estados Unidos.
Sí, bueno, pero no lo hizo dentro de un área protegida.
Pará. Ahí en Estados Unidos, las áreas protegidas, ¿no es cierto?, las determina Estados Unidos. Nadie va a ir a marcarle un área protegida a Estados Unidos. Estados Unidos marca sus áreas
protegidas. Cada país marca sus áreas protegidas.
Claro, es más, Estados Unidos, cuando dice, acá hay petróleo, si hay un área protegida, ¿sabes qué? Área protegida, fuiste.
No sé, entonces, yo hasta ahora no vi ningún pozo adentro, ningún parque
nacional. Pero es lo que han hecho con la energía nuclear. Norberto. Acá hay sí, que hay que salir.
Tampoco los tienen adentro de los parques nacionales.
La cuestión de quién determina, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la autoridad para determinar? ¿No es cierto? Es el Estado. Es el Estado. Mirá, para no mí, puede ser otro.
Para mí, este Evo Morales lo que no tiene es moral. Que es una parte del apellido. Porque te cuento. Sí. Él, su país, o sea, él, firmó el convenio de biodiversidad.
Sí.
Donde se compromete no perjudicar absolutamente ninguna especie viva, estoy hablando de cualquier especie animal, vegetal, ni siquiera al hombre. ¿Sí? Él lo firmó. Él es el que hace las reuniones de los pueblos diciendo que la Pachamama no se toca. Sí. Él, este tipo de doble moral.
Sí.
Este tipo que subió disfrazándose de indígena, porque el cerebro que tiene, te das cuenta que es de un empresario que no tiene absolutamente nada que ver con su raza y que hoy está justamente despreciando a su propia raza, haciéndolos desplazar. Y este es este tipo. Este tipo es lo mismo que hay acá, donde hoy están explotando petróleo adentro del Parque Nacional Canilegua, en la provincia de Jujuy, donde le firmaron a los chinos por 37 años y hay derrame adentro del parque. Esta es la prueba de lo que te va a pasar acá con el próximo gobierno si sigue esta política de delincuencia. ¿Por qué? Porque el mundo, y no estoy hablando de los Estados Unidos, se comprometió a crear mayor cantidad de áreas protegidas porque es lo único que te está solucionando el cambio climático a nivel mundial. O sea, todo el mundo está tratando de tener más cantidad de áreas protegidas. Porque este es un hecho fundamental. Ahora, si vos a esto la vas a sacar y encima vas a hacer una explotación hidrocarburífera para aumentar la cantidad de dióxido de carbono y de emitir mayor cantidad de CO2 al aire y seguir perjudicando, esto no es ninguna política ni de la Pachamama ni de nada.
No, obvio.
Entonces, estos tipos que no tienen moral, porque ya este lleva tres gobiernos. Entonces, en el cuarto gobierno, ¿qué va a hacer? Y bueno, mira, Bolivia es mía, hermano. Se acabó la historia, yo hago lo que yo quiero.
Está bien.
¿Entendés? Yo entiendo, estoy totalmente en contra, porque encima, este tipo ahora se va a reunir con el Papa. Esto lo firmó 3 días después de la encíclica.
¿Y, sí?
Y la encíclica dice en los puntos que vos tenés que proteger las áreas naturales.
¿Qué te dije?
Entonces, un montón de gente, entre los que me incluyo, ya le hicimos una carta al Papa para cuando se reúna con este tipo, que realmente sepa que este Morales no tiene moral. Esto es uno de los cuatro sudamericanos presidentes que no tienen moral.
Pero atendeme una cosa. Está bien, yo entiendo, entiendo el mensaje, ¿no es cierto? Entiendo el mensaje y lo comparto. Lo que pasa es que ese mensaje es lineal, ¿me entendés? Porque sale de un sentimiento concreto, real, cierto, el tuyo. ¿Me entendés? Pero vos, ¿qué empresa petrolera tenés?
Yo, por suerte, ninguna.
No digas por suerte. No tenés ninguna. Bueno, ¿cuántos aviones tenés?
Por ahora
ninguno. No tenés ninguno. Bueno, no sé, ¿qué cantidad de fortuna, 50 mil millones, 70 mil millones de dólares tenés? Ninguno, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Entonces sale desde esa posición, que es la misma que tenemos los que estamos en esta posición.
Es una posición para el futuro, no para reventar al futuro.
Pero está bien, Norberto, lo que yo quiero que vos entiendas es que la visión crítica hay que hacerla siempre mirando todo, no mirando una parte. Y si vos, ¿no es cierto?, tenés entre los que firman los convenios China, India, ¿no es cierto?, y ves lo que está pasando, en uno de los programas leímos lo que estaba pasando en India, nosotros que los pibes tienen que andar con el oxígeno porque no hay, no tienen China, aire, y en China. Bueno, entonces, si esos países están rifando la sustentabilidad para, ¿sí?, para potenciar las producciones sin que les importe absolutamente nada, ¿sí?, y son potencias, ¿entendés?, que lo hacen y punto, porque es así, esas mismas no pueden venir a imponerte condiciones a las a los que en definitiva terminan postrados, porque ellos fabrican, ¿entendés?, le dan trabajo a su gente, pudren su ambiente como se les da la gana, y te venden las cosas a vos que a vos no te dejan fabricar. ¿Entendés? Entonces, acá hay otra cuestión por atrás. Hay algo
pero que no se... Pero yo creo que a Estados Unidos, ni a la India, ni a China le importa lo que hagamos en Argentina. O en Bolivia. Porque ellos, si ellos fueran los que protegen a nuestro país, de que no toquen esto, no toquen aquello, no podrían venir sus empresas acá.
No, lo hacen,
y lo primero
lo
que hacen
indirectamente.
Pero lo primero, lo que hacen es mandar todas las empresas norteamericanas, todas las indias y todas las chinas a la Argentina.
Lo primero que hacen...
Entonces, lo que a ellos les importa es que acá haya menos protección. Y menos protección legal.
Claro, lo que ellos hacen es comprar a todos estos tipos que llegan a tener un cargo, los compran y después los tipos sacan esto. Vos quedate tranquilo que yo te voy a entregar todo. ¿Viste? A cambio de, por supuesto, todo el mundo se queda
con el bolsillo. A legisladores.
No, te estoy hablando que compran a legislador y presidente.
Claro. Pero, insisto, si vos entendés una cosa, si los países que son los que tienen mayor poder dentro de la... Porque convengamos que Naciones Unidas, o como lo quieras llamar, ¿no es cierto?, son federaciones de países en donde no son todos iguales. ¿No es cierto? Entonces, hay países que son potencias. Y esos son los que mandan.
Esos son los que te mandan el cheque.
Esos son los que mandan. Mandan en todo sentido. Atendeme. Las organizaciones no gubernamentales salen de esos países también.
Muchas.
No. Algunas, otras no.
En general, porque sí, son donaciones, fundaciones de gente que tiene muchísimo, muchísimo dinero.
Pero muy poco.
No. Pero pará. Porque la cuestión es...
Las asambleas no salen.
Escuchame, nunca leas un mensaje con un único sentido. Porque normalmente los mensajes tienen muchos sentidos. Es muy raro, ¿no es cierto? Muy raro que cuando te mandan, sobre todo cuando es político, ¿no es cierto?, te dicen sí, bueno, y ese sí, bueno quiere decir otra cosa. Y hay otra cosa firmada por atrás. ¿No es cierto? Entonces, estamos metidos en un campo de política internacional muy, muy interesado, en donde los intereses más grandes los tienen los más grandes. Entonces, la cuestión de los más chiquitos es toda una historia con respecto de a quién afectan, cómo se afecta, si los va a afectar o no los va a afectar, porque... No sé de qué cantidad de barriles estamos hablando de explotación que puede tener Bolivia. ¿No es cierto? No, qué sé yo. No sé.
Tengo ni idea,
claro.
Esta información hay que seguirla.
Habrá que ver. Lo que pasa es que a Bolivia nadie, ¿no es cierto?, se atreve, como tampoco lo pueden hacer, lo hacen con Venezuela, no lo hacen con Ecuador, ¿no es cierto? Están ocurriendo cuestiones muy graves. Y nadie se mete. Entonces, lo que pasa en Venezuela, primer productor de petróleo. ¿Qué? ¿Se quedaron sin petróleo? ¿Me entendés? Entonces, ¿qué está pasando en realidad? Y vos te encontrás con que tenés periódicos de una tirada importantísima que llegan a cantidad de personas y que no te dan ninguna información. Entonces, ¿cómo? ¿Qué? ¿Estados Unidos, China, Rusia no saben lo que está pasando? No, están todos interesados, metidos ahí adentro, manejando de una manera o de otra. Hay cantidad de historias de lo que ya pasó, lo que hacía Inglaterra en la India, para seguir explotando a su antojo un lugar que no era de él, que no era de ellos. ¿Me entendés? Lo hizo en distintos lugares y hoy lo siguen haciendo. ¿Me entendés? Entonces, yo no estoy de acuerdo con Evo Morales porque no podría estar de acuerdo jamás ni con Evo Morales, ni con lo que es el chavismo, ni con nada de esto, porque me tienen podrido los populismos. Uh-huh. Que son una porquería porque en realidad sirven para el enriquecimiento de algunos que transan con cualquier historia para llevarse una moneda, ¿no es cierto? Y que son insaciables, no hay moneda que les alcance. Entonces viene otro negocio, no, pero yo hice ya que no importa, este también lo hago y el otro también y el otro también, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hay que negociar? ¿Con durmientes que se rompen? No importa, durmientes de los trenes, ¿eh? Sí. La última, los durmientes los traen de China y cuando pasa el tren se rompen. Sí. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De eso estamos hablando, ¿me entiendes? Entonces, una posición, te diría, qué sé yo, porque es loable que una persona tenga un sentimiento con respecto de lo que es el planeta. Pero en realidad estamos metidos en una porquería que dicen una cosa y hacen otra. Entonces te ponen áreas protegidas. Y vos decís, ah, mirá, qué bueno, área protegida. Hasta que se les da la gana a ellos.
Por supuesto.
Hasta que se les da la gana a ellos. ¿Me entendés? Y área, y la, claro, y la contradicción, porque cuando uno habla, ya lo hablamos en otro programa, pero insisto, ¿no es cierto? Porque las palabras son tiranas. Si vos decís área protegida, estás diciendo una cosa importantísima. Entonces, si vos decís área protegida, pero van a entrar tantas personas a ver, ya está, rompiste el hechizo.
No, lo que pasa es que un área protegida se divide en dos o tres partes.
Está bien, perfecto, pero digo, de las cuales, todas las explicaciones, Norberto, yo te entiendo, sé que vos sabés un montón, una cuestión de sentido común. Cuando a mí me dicen área protegida, ¿no es cierto? Yo digo, área protegida. ¿Protegida de quién? Del depredador, que es el ser humano. Porque es así.
Sí, sí.
Cuando vos decís área protegida, acá ser humano no entra. Ahora, si vos me decís área protegida y el depredador entra, es como decir, el gallinero, ¿no es cierto? En el gallinero lo protegemos, pero la zorra la dejamos que entre por acá y que entre por allá y que entre por allá. Entonces, ¿qué área protegida? ¿Me entendés? Entonces, vos me decís, no, pero esto, pero el otro, pero aquello. Sí, claro, los justificativos hay 2 millones para decir que lo que es blanco en realidad, no, y bueno, gris, un poco más azul, blanco no es. Vos dijiste blanco y tenemos un casi celeste, esto, no es blanco. Sí. Y no, pero le pusimos esto, le sacamos aquello, no es. Entonces ellos se encargan de generar un discurso en la teoría, y cuando vas a la práctica, es todo distinto. ¿Me entendés? Y cuando vos entras a analizar su práctica, porque ya no es la práctica de la área protegida, pero entran tantas personas, se cobra tanto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y en definitiva el área protegida no es protegida, en donde ellos mandan. Sí. Pero en su casa, nada. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo? Yo digo, lo primero que hay que exigir es que las grandes potencias cumplan a rajatabla con toda la legislación medioambiental, primero ellas. Entonces, ¿de dónde es la Barry? De Canadá.
Canadá.
¿Y Canadá qué es? Una de las potencias. Con voto en las Naciones Unidas. Entonces, si Canadá cumple dentro de Canadá, lo que, por ejemplo, lo que pasa con Bosnia ahí en Entre Ríos. En Finlandia no dejan que haya pastera. Entonces, ¿cómo es posible que Finlandia, una empresa finlandesa,
pueda... mismo le digo que ellos no quieren proteger las áreas. De hecho, nunca le interesó proteger las áreas del mundo.
Perfecto, pero por eso habría que obligar a Finlandia a que multe con multas importantísimas a empresas finlandesas que exploten.
Sí, de acuerdo. pero a su vez que los países donde quieren venir también cumplan con la ley.
Está bien, y también pero, sí, pero Federico, aténdeme, si Bosnia en Finlandia le cobraran una multa, ¿no es cierto?, importantísima, tan importante como lo que saca por la explotación, Bosnia no estaría haciendo lo que hace. Lo que pasa es que Finlandia se llena de guita con la producción de lo que están haciendo acá. Totalmente. Entonces hay un doble discurso, porque por un lado Finlandia te sale como uno de los países con, que protege a ultranza la naturaleza, el medio ambiente. Allá. ¿Entendés? Entonces, somos unos giles porque decimos, ¿quiénes son los mejores? Los finlandeses. Los finlandeses son unos hijos de puta, lo mismo que los canadienses. Perdón. Los canadienses son lo mismo. ¿Me entendés? Ellos en Canadá no permiten cosas que empresas canadienses que le dan ganancia a Canadá hacen en otros lados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que exigir el país afectado? Que Canadá cumpla y que las empresas canadienses que hacen explotaciones no permitidas en Canadá paguen multas en Canadá. Entonces, esa sería una forma de cobertura. Pero eso no lo vas a ver nunca. Nunca lo vas a ver. Porque los intereses son tan importantes y los tipos saben, porque cuando vos vas a un país como Bolivia, ¿no es cierto? En Bolivia, un senador, un diputado, vale mucho menos que en Argentina. Vale mucho menos que, no sé, que en cualquier otro país. Entonces los tipos van con $100,000 y se consiguen lo que se les da la gana. Ellos lo saben. Y ellos mantienen eso. Anda a tocarlo a Evo Morales. No lo vas a tocar. ¿Y por qué? Claro.
Y porque es el portón de entrada.
Una es el portón de entrada y otra tiene una imagen construida que da para que ellos lo protejan. Y ya está. En eso estamos, ¿viste? Eso estamos, lamentablemente. Lamentablemente para todos, porque
está... Esto perjudica al planeta entero, ¿no?
Claro.
No perjudica solamente a Bolivia.
Claro.
Eso más bien. Más bien.
Es así. Bueno, nos pasamos. ¿Alguna otra cosa?
En el fragor de la lucha.
hasta se me fue.
Un anuncio a las 5 de la tarde hoy, a las 17 horas, en el Congreso, en la sala del primer piso de lo que es el edificio de diputados, hay una reunión por el tema de los incendios forestales. A ver, ¿qué se va a hacer de acá en adelante? Porque eso también es otro verso.
Y sí, sí. Sí.
Vos estás diciendo en el anexo, ¿no?
En el anexo, claro. En el primer piso.
En el primer piso.
Bueno, queda.
Ok.
Bueno, nos despedimos. Que tengan un muy buen jueves. Mañana paraguas. Y nos encontramos, un muy buen fin de semana, por supuesto. Nos encontramos el próximo jueves a las 15 horas, como siempre. Aquí está el color of my true love's hair. His face is something wondrous fair. The purest eyes and the strongest hands. I love the crown whereon he stands. I love my love. And still I hope the day will come when he and I will be as one. Black is the color. Black is the color. True.
A thousand times.